Buenas tardes y muchas gracias por estar acá. Voy a tratar de hacer un comentario al informe del FRAIBA en tres espacios, ¿verdad? Un que le puse como nombre A, B y C. Entonces, hay un primer espacio que es como una introducción, que es un poco larga la introducción porque trata de colocar el informe del FRAIBA del 2023 en un contexto amplio desde el año de 1993. Y en 30 años, aunque ahora el informe refiere hasta el 2022, pero se está publicando el 2023, entonces es importante este periodo largo, muy largo. Y en primer lugar también decir que el informe del FRAIBA es una manifestación de la capacidad de lucha, es la frescura de la lucha, el entusiasmo de la entrega. No víctimas, sino constructores y constructoras. La capacidad de colocarse frente al Estado, frente a la represión y frente a la delincuencia organizada. La capacidad de encontrar las fuentes de vida. Para esto tenemos que alimentarnos de la generosidad y del despertar de muchos mundos. La presentación del informe como un canto de paz. El documento a que me refiero de 1993 se llama En esta hora de gracia. Es una carta pastoral de don Samuel Ruiz García, entregada al Papa Juan Pablo II, en el 8 de agosto de 1993, en Izamal, Yucatán, en ocasión a su segunda visita al continente en el contexto del Año Internacional de los Pueblos Indígenas. Presenta la carta lo que Dios ha hecho fructificar en nosotros para consolidación y edificación de la comunidad eclesial a la que nos debemos. Esto es parte del saludo. La palabra del, no cito toda la carta, ¿verdad?, porque es muy grande, sino que el aspecto que habla de la opción preferencial por el pobre. El panorama de pobreza y marginación que se descubre en América Latina prevalece fuertemente en la diócesis. Recordamos con gran sentido de responsabilidad y fidelidad al Evangelio la Carta Pastoral del 17 de octubre de 1985, donde se hace la denuncia al nombre de los cristianos de la diócesis de la situación de injusticia que constantemente sufre el pueblo. Vivimos en Chiapas un gran pesar y preocupación por la multiplicación de atentados contra la vida, por el atropello de los más elementales derechos humanos y por la represión de los procesos populares. Como Iglesia Diocesana, nos empeñamos en ser fieles a nuestra vocación de construir el reino de Dios, aportando los valores evangélicos para la humanización de la tierra y sirviendo preferentemente a los más pobres. No podemos mantenernos al margen de lo que está sucediendo entre nosotros. Los acontecimientos nos hacen exclamar, Yahvé ha visto la humillación del pueblo de Egipto y ha escuchado sus gritos cuando los maltrataban los mayordomos. Ya conozco sus sufrimientos. Éxodo. En cuanto a la sociedad, dice, somos un país dependiente a nivel de estados, municipios, ejidos y comunidades. La ruptura de la dependencia se inicia desde la periferia, cuando el marginado y oprimido se hace pueblo consciente y organizado, es cuando empieza esta ruptura de la dependencia. El Estado no permite esta ruptura porque fraccionaría su proyecto hegemónico, por eso busca controlar al pueblo y mantenerlo sin conciencia y sin organización mediante controles políticos, económicos ideológicos y policíaco-militares. Esto es parte de lo que decía esta carta. Y yo diría que en esta hora de gracia, Chiapas, un desastre. Ahora hay otro documento a que quiero aludir, es otro que se llama Chiapas, el sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía. Este texto fue escrito por el subcomandante insurgente Marcos en la selva Lacandona en agosto de 1992 y publicado el 27 de enero de 1994 por el Departamento de Prensa y Propaganda EZLN, Selva Lacandona, México. De este documento tomo un párrafo también un poco largo. Suponga usted que gira a la izquierda, toma decididamente hacia Chiapas. Kilómetros más adelante dejará usted Oaxaca y encontrará un gran letrero que reza: "Bienvenido a Chiapas". ¿Lo encontró? Bien. Suponga que sí. Usted entró por una de las tres carreteras que hay para llegar al estado. Por el norte del estado, por la costa del Pacífico y por esa carretera que usted supone haber tomado. Se llega a este rincón del sureste desde el resto del país. Y la riqueza que sale de estas tierras, no solo por estas tres carreteras, por miles de caminos se desangra Chiapas, por oleoductos, gasoductos, por tendidos eléctricos, por vagones de ferrocarril, por cuentas bancarias, por camiones y camionetas, por barcos y aviones, por veredas clandestinas, caminos de terracería, brechas y picadas. Esta tierra sigue pagando su tributo a los imperios: petróleo, energía eléctrica, ganado, dinero, café, plátano, miel, maíz, cacao, tabaco, azúcar, soya, sorgo, melón, mamey, mamango, tamarindo y aguacate. Y sangre chiapaneca fluye por los mil y un colmillos del saqueo clavados en la garganta del sureste mexicano. Materias primas, miles de millones de toneladas que fluyen a los puertos mexicanos, a las centrales ferroviarias, aéreas y camioneras, con caminos diversos: Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemania, Italia, Japón, pero con el mismo destino: el imperio. La cuota que impone el capitalismo al sureste de este país resuma, como desde su nacimiento, sangre y lodo. Un puñado de mercaderes, entre los que se cuenta el Estado mexicano, se llevan de Chiapas toda la riqueza y a cambio dejan su huella mortal y pestilente. El colmillo financiero obtuvo en 1989 una captación integral de 1,222,669 millones de pesos y solo derramó en créditos y obras 616,340 millones. Más de 600,000 millones de pesos fueron a dar al estómago de la bestia. En las tierras chiapanecas hay 86 colmillos de pelmes clavados en los municipios de Estación Juárez, Reforma, Ostoacán, Pichucalco y Ocosingo. Cada día succionan 92,000 barriles de petróleo y 516,007 millones de pies cúbicos de gas. Se llevan el gas y el petróleo y dejan a cambio el sello capitalista: destrucción ecológica, despojo agrario, hiperinflación, alcoholismo, prostitución y pobreza. La bestia no está conforme y extiende sus tentáculos a la selva Lacandona. 8 yacimientos petrolíferos están en explotación. Las brechas se abren a punta de machetes, los empuñan los mismos campesinos que quedaron sin tierras por la bestia insaciable. Caen los árboles, retumban las explosiones de dinamita en terrenos donde solo los campesinos tienen prohibido tumbar árboles para sembrar. Cada árbol que tumban les puede costar una multa de 10 salarios mínimos y cárcel. El pobre no puede tumbar árboles. La bestia petrolera cada vez más en manos extranjeras. Sí, el campesino tumba para vivir, la bestia tumba para saquear. Estos son, pues, elementos que nos pueden dar como una imagen de lo que estaba diciéndose, ¿verdad?, antes del 94. Y ahora, a 30 años de estos acontecimientos, el FRAI va, publica este informe. Y una de las grandes, diríamos, aportes de este informe es que tiene una visión de la estructura amplia y global. Y coloca precisamente al Estado, ¿verdad?, como el centro de esta responsabilidad de la situación. Y en los 6 puntos que coloca el informe, implica al Estado mismo. El informe habla de las implicaciones de la remilitarización, el impacto de la contrainsurgencia en Chiapas, el aspecto que ya María Estela expresó, tierra y territorio, escenarios y resistencias, el desplazamiento y crisis en Chiapas, un acercamiento a los territorios, patrones de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la fabricación de culpables en Chiapas, el punitivismo a la continuidad de la tortura como práctica sistémica, y la violencia armada y el control poblacional, político, económico y territorial en Chiapas. La importancia de ver con claridad la responsabilidad del Estado. No son problemas internos de los pueblos, existe una estructura responsable, y esto es lo que afirma el informe del FRAI. La estructura es la que genera, produce la conflictividad, la violencia y la guerra. En búsqueda de mantener esta estructura, no son capaces de vivir sin la estructura que les da poder y que les sostiene. El poder que ejercen sin la estructura serían unos payasos representando una comedia. Con la estructura son actores de una tragedia. Más allá de la estructura de dominación y despojo, está la paz. La transformación de estas relaciones es la paz. Por eso, este informe le da un sentido profundo a la organización de los pueblos, a los colectivos, a la conciencia sobre los derechos, al conocimiento y al atreverse a trabajar juntos para construir alternativas. La estructura armada es el Estado. La violencia armada parte de la estrategia contrainsurgente del Estado. Impide el que se puedan unir los pueblos conscientes. Mantiene los corredores de operación para los intereses estratégicos. El éxito del Estado está en no dejar avanzar la lucha de los pueblos en la construcción de la paz con justicia y dignidad. La acción armada no está aislada. Reditúa más al Estado incentivar la confrontación armada entre las comunidades para construir las condiciones para actuar militarmente. Cito parte del informe. En la actualidad es difícil identificar la participación directa de funcionarios de alto nivel en la formación, adiestramiento y equipamiento de grupos civiles armados. No obstante, es importante señalar que comportamientos estatales han fomentado y permitido el desarrollo de esta espiral de violencia. En primer lugar, encontramos que la promoción del recurso armado y de la fragmentación social en Chiapas depende de la cercanía y accesibilidad de los pueblos y comunidades. En este sentido, al promover la formación de grupos paramilitares en Chiapas durante la década de los 90, el Estado mexicano sembró la imagen del uso de las armas como un instrumento útil para la imposición de proyectos de infraestructura y turísticos que reconfiguran política y económicamente los territorios. Así, la responsabilidad estatal comienza con esta promoción para después devenir en la continuidad y reproducción de la violencia armada por antiguos y nuevos actores bajo un manto de impunidad. Desde que iniciara el conflicto armado interno en Chiapas, el Estado ha sido ausente en el diseño y la implementación de cualquier plan de transición hacia la paz. Sumado a lo anterior, es importante señalar la evidente existencia de un tráfico ilícito de armas de alto calibre accesible a la población sin que las autoridades hayan realizado ninguna tarea para la desarticulación o evitarlo. Existe también una ausencia de mecanismos institucionales efectivos para la resolución de conflictos sociales, por lo que el riesgo de su degeneración en violencia es frecuente. Junto a ello, podemos encontrar las tensiones derivadas de la mala delimitación territorial realizada por las autoridades agrarias, como sucede con los conflictos entre Santa Marta y Aldama, así como entre Chalchihuitana y Chenaló. Ambas disputas surgieron a mediados del siglo pasado con motivo de errores cometidos por autoridades gubernamentales. Finalmente, es importante observar que allá donde intervienen autoridades estatales y federales para mediar conflictos sociales, se contempla la ausencia de capacidades profesionales de los funcionarios, resultando en la politización de las labores de mediación. Las mesas de negociación son tratadas como actos protocolarios en los que no se trabaja por la transformación de las relaciones entre actores en pugna y en donde muchas veces se prioriza la imagen política sobre un trabajo que realmente abone a la distensión y reconciliación. Junto a ello, los crímenes cometidos por grupos armados se mantienen impunes, lo que desprende una imagen de permisividad estatal que permite que la espiral de violencia continúe alimentándose. El Estado se encuentra atravesado por intereses geopolíticos y la infraestructura para su desarrollo, como proyectos turísticos, mineros y recursos geoestratégicos de bienes naturales. En las estrategias impuestas está la creación y administración de tensiones y conflictos a partir de derroche económico y la imposición de nuevas formas de organización comunitarias a través de programas sociales que implican paradigmas organizativos en las comunidades, propuestos desde personas externas, todo en medio de un proceso de profundización de militarización que se ha consolidado como una política de Estado. Ahora, pues ya se me terminó el tiempo, pero lo que quería decir al tercer punto es que el informe del FRAIVA nos invita a mantener la lucha en la construcción de las alternativas que van más allá de esto del Estado, más allá de la delincuencia organizada, más allá de la represión, porque hay una fortaleza histórica, porque los pueblos están organizados, porque hay una conciencia de lo que está sucediendo, porque hay como un movimiento más profundo todavía, no, por eso decía que no como víctimas, sino como realmente para considerar que nosotros somos parte de una posibilidad alternativa al Estado represor, al Estado que mantiene su poder a través de las estructuras que maneja, pero que de alguna manera esa es su debilidad, porque están como involucrados en un sistema que no van a cambiar. Entonces nosotros dentro de estas posibilidades, inclusive desde el Freibach, está en la posibilidad de denunciar la situación del Estado para construir alternativas que son las que ya están presentes como una posibilidad histórica de los pueblos. Gracias.